Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos. Leímos la segunda parte de Hechos 16, pero vamos a comenzar ahora con el versículo 1 de la primera parte. Hechos, el capítulo 16. Y puestos de pie, vamos a leer esta porción de la Escritura y luego tener una oración. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Refiriéndose a Pablo, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias que podemos leer tu palabra, que podemos estar en tu casa esta noche. Porque es tu palabra, porque estamos en tu casa, le pedimos, te rogamos una bendición especial para nosotros y nuestros hijos, que al estudiar tu palabra nos ilumines, mandes tu Santo Espíritu, nos enseñe, nos consuele, nos exhorte, nos salve, nos sustente. Le pedimos, Señor, esta tarde por nuestros hermanos en otras partes del mundo que se reúnen como iglesia, que no pueden reunirse tan bien como nuestros hermanos en Ucrania. Bendice, Señor, tu obra. Allí te pedimos por nuestros hermanos en España, la obra de nuestros hermanos Philips especialmente. Te rogamos por nuestros hermanos en Polonia, en Alemania, los que están ayudando a nuestros hermanos de Ucrania. Ten piedad de ellos. Te pedimos especialmente por los niños, los jóvenes, que ellos se aferren a las promesas de Dios. Sabemos que tú estás con ellos todos los días. Te pedimos para nosotros esta tarde que nos ilumines, nos enseñes, nos animes. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Cuando nosotros aquí en Hermosillo escuchamos la palabra Macedonia, Macedonia, probablemente, no sé ustedes, pero yo pienso del raspado de frutas. Me acuerdo, ¿verdad? En el patio, ese raspado color rosita, la Macedonia. O también me acuerdo del restaurante, creo que todavía existe el restaurante Macedonia donde venden pizzas. Me gustaban mucho cuando me dejaban comer pizzas del restaurante Macedonia. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, Macedonia era una región geográfica que está en lo que ahora llamamos Grecia, lo que antes era Yugoslavia. Y por cierto, todavía existe una república llamada Macedonia. Ahora, el apóstol Pablo y sus acompañantes no sabían nada de los raspados, y menos de las pizzas, pero sabían de la región de Macedonia. Y como leímos, fueron para allá guiados por el Espíritu Santo. Lo que ellos no se imaginaron en esos días fue que al ir a Macedonia entraban por primera vez en lo que ahora llamamos Europa. Y eso estaba dentro del plan de Dios para evangelizar al mundo. Se cumplía lo que el Señor profetizó en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Nos dice, Hechos 1, 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se estaba cumpliendo en esos días cuando ellos entraban a Macedonia, a Europa por primera vez, este versículo. Y de eso se trata el libro de los Hechos, como hemos visto, cómo el Señor extendió la cristiandad a través de todo el mundo. En nuestra serie de estudios del libro de los Hechos, ahora nos toca estudiar este dramático capítulo 16, muy dramático, como ustedes conocen estas historias. Lo estudiaremos sección por sección. Hay tres secciones aquí. La primera, que mi Biblia titula Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. La segunda, la visión del varón macedonio. Y la tercera, encarcelados en Filipos. Muy bien, la primera sección, que está del primer versículo, versículo 1 al versículo 5 del capítulo 16, se nos cuenta del principio del viaje, lo que llaman los historiadores cristianos el segundo viaje misionero, el segundo viaje misionero. Pablo había tenido, nos dice en la porción del capítulo 15, el versículo 36 en adelante, Pablo había tenido un desacuerdo, un gran desacuerdo con Bernabé y había escogido a Silas como acompañante. Y nos dicen los primeros versículos que leímos del capítulo 16, que habiendo conocido a Timoteo, muchos creen que Timoteo fue convertido, fue salvo en el ministerio de Pablo cuando él estuvo ahí en Derbe y Listra. Muy bien, se le reporta, da un buen testimonio acerca de Timoteo. Entonces Pablo escoge, invita a Timoteo para que vaya en su viaje misionero. Y estos datos, por supuesto, nos ayudan a entender quiénes fueron Silas y quién fue Timoteo. Al leer el Nuevo Testamento, entonces, no nos sorprende de leer de Silas en Tesalonicenses, en los libros de Tesalonicenses, en los libros de Corintios, en el libro de Primera de Pedro se menciona a Silas, o también, como es conocido, Silvano. Hay algunos que creen que Silas era el sobrenombre de Silvano. Hay otros que creen que Silvano era el nombre de Silas. Cualquiera, él respondía, ¿verdad?, por esos nombres, Silas o Silvano. Entonces, no se sorprendan de leer de ese nombre en el Nuevo Testamento, y muchos creen que él fue el secretario del apóstol Pablo y también del apóstol Pedro. Y al leer primera y segunda de Timoteo, entonces tampoco nos sorprendemos de esas cartas. Sabemos de Timoteo por estas historias, de dónde salió y cómo fue acompañante del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y la lección aquí es que la Biblia no es una colección de 66 libros desconectados entre sí, que no tienen nada que ver el uno con el otro. No. La Biblia es un solo libro de 66 secciones, todas conectadas entre sí, que nos cuentan la historia de Cristo y su salvación, la historia de la redención del mundo. Es una gran lección esta. Y otra lección de esta sección es que Dios escogió a la iglesia para extender su reino a través del mundo. Dios escogió la iglesia para extender su reino a través del mundo. Vean lo que nos dice Hechos 15:40. Aquí comienza realmente el segundo viaje misionero. Hechos capítulo 15 y el versículo 40. Versículo 39, hubo un desacuerdo con Bernabé. Se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y nos dice Hechos 15:40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Confirmando a las iglesias. Y luego leemos casi las mismas palabras en 16:5. 16:5. Así que las iglesias, bueno, voy a comenzar a leer mejor en el versículo 4 porque tengo un anuncio especial patrocinado. Nos dice Hechos 16, el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias confirmadas, iglesias confirmadas. Dios escogió a las iglesias para extender su imperio, su reino. Y un paréntesis aquí, patrocinado por los presbiterianos de la congregación. Noten que así como en el capítulo 15, las iglesias no eran independientes. Había cierta unión entre las iglesias. De tal manera que Pablo y sus acompañantes llevaron las reglas, las ordenanzas que se habían acordado en Jerusalén, nos dice el versículo 4, para que las guardasen en las iglesias que ellos visitaban. Las iglesias, como vimos en el capítulo 15, no dijeron, espérense, espérense, nosotros somos independientes. Nosotros nos mandamos nosotras mismas. No, no, no. Respetaron, obedecieron, estuvieron de acuerdo, en comunión con la iglesia de Jerusalén. Bueno, cerrando el paréntesis que me pagaron los presbiterianos. ¿El propósito del viaje cuál era? El propósito del viaje era evangelizar, fundar iglesias, confirmar las iglesias. Como veremos en este capítulo, especialmente se trata de la fundación de la iglesia de los filipenses. Y el punto que estamos viendo aquí es que Dios escogió a la iglesia como el medio para salvar y edificar a su pueblo. En su sabiduría, escogió que hombres y mujeres se reunieran en su nombre, evangelizaran, y Él, añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, aumentaran, y así su reino se extendiera a través de todo el mundo. Entonces, hermanos, hay que evangelizar, hay que traer a los demás para que la iglesia, en la iglesia aprendan de Dios y le adoren. Es así como Dios aumenta y edifica a su iglesia, como vimos la semana pasada, con los dones de cada uno de nosotros. Y también, ciertamente, nos salimos del plan y propósito de Dios si usamos otros medios que no sean la iglesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con campamentos cristianos independientes. Conciertos cristianos independientes de iglesias, conferencias cristianas independientes de iglesias o organizaciones como Alcohólicos Anónimos, Nerviosos Anónimos y Glotones Anónimos. Y el otro día pensé, ¿por qué no comenzamos uno de Cristianos Anónimos? A lo último, esas organizaciones no son la iglesia y no trabajan con la iglesia. Y a lo mejor sí tienen ciertos logros, pero no están bajo la doctrina, la práctica y la disciplina de la iglesia, y por lo tanto no tienen a lo último la bendición de Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, la segunda sección de nuestro pasaje, el versículo 6 al versículo 10, es algo enigmática y muy problemática para algunos. Leemos en el versículo 6 y en el versículo 7 que los apóstoles y los que los acompañaban querían ir a Asia y a Bitinia, por supuesto, a evangelizar. Pero dice que el Espíritu les prohibió a esos misioneros. Les prohibió hablar la palabra de Dios. ¿Lo leyeron ustedes? ¿Lo creen? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego, bueno, vamos a Bitinia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Eso es de pensarse. El apóstol quería evangelizar esas ciudades muy cerca, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. El apóstol quería predicar la palabra de Dios, porque si no, multitudes, muchos hombres, mujeres, jóvenes, niños, bebés se perderían, ¿qué no? Necesitaban la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo dijo, no, no vayan, prohibido. Cuando estaba en la universidad, iba a decir, y es verdad, no lo pude creer, el siglo pasado, cuando estaba en la universidad, el siglo pasado, en los 80s. Y digo esto para que entiendan más la ilustración. Una vez al final del año, cuando íbamos todos a salir ya de vacaciones, Los administradores nos pidieron a los alumnos que nos lleváramos a nuestras casas unas hojas de Biblia en ruso. Unas hojas de Biblia en ruso. La idea era que, ya que no podíamos mandar Biblias completas a Rusia, entonces ellos nos darían unas direcciones para que nosotros mandáramos las hojas en cartas normales. Como los alumnos éramos miles de cientos de ciudades a través de todo el mundo, los rusos no sospecharían que estábamos mandando hojas de Biblias. Bueno, puse las hojas que me tocaron a mí en mi equipaje de mano. Pero resulta que en esas vacaciones, al llegar mi avión a Hermosillo, inmediatamente tomé otro avión para ir a la Ciudad de México. Para mi sorpresa y alegría, enseguida de mí, de mis asientos, iban unos rusos. Estos agricultores rusos habían venido a visitar el Valle del Yaqui. Probablemente, ¿verdad?, a espiar cómo le hacían para que creciera ahí en el Valle del Yaqui todo lo que... Pues no se imaginan la alegría que yo tenía de poder compartir con ellos, porque hablaban inglés. Y se me ocurrió, la universidad no se va a enojar conmigo si yo le doy a estos rusos las hojas de la Biblia en ruso. Entonces, saqué mi mochila y que no saben qué pasó. No encontré las hojas de la Biblia en ruso. Busqué, saqué todo lo de mi mochila, todo, y no encontré las hojas de la Biblia en ruso. El Espíritu Santo, en su providencia santa y perfecta, no permitió que se las diera a ellos. Qué malo el Espíritu Santo. Qué criminal el Espíritu Santo. Qué injusticia de la providencia de Dios. Suena blasfemo y es blasfemia. Por supuesto que el Espíritu Santo es justo, es perfecto. La providencia de Dios siempre es perfecta. El Espíritu Santo como Dios es bueno y misericordioso. Pero la lección aquí y de mi viaje también es que el Espíritu Santo es soberano. Es decir, que Él hace conforme a su voluntad. Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Él no le debía nada a los de Asia y Bitinia. ¿Y quiénes somos nosotros para altercar con el Espíritu Santo? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle por qué hace eso así? No sé qué hubiera pasado con los científicos rusos si hubieran tenido esas hojas en ruso. Tal vez cuando hubieran llegado a Rusia los hubieran arrestado. Tal vez. ¿Lo salvó Dios de otra manera? No sé, tal vez. Pablo no sabía, pero el Espíritu Santo tenía otros planes para ellos. Que evangelizaran Europa, lo que nos dice el versículo 8. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¡Qué gran bendición para Europa! Y en estos versículos hay otra bendición, muy grande bendición, como vamos a ver, pero muy escondida. Y para esto, quiero que se pongan, por así decirlo, sus cachuchas de Sherlock Holmes. ¿Se acuerdan de el gorrito de Sherlock Holmes? Muy bien, quiero que piensen, quiero que investiguen, quiero que escudriñen, quiero que disiernan, quiero que deduzcan como Sherlock Holmes. Muy bien, ¿listos? Vean cuidadosamente el verbo del versículo 8. Verbo del versículo 8. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Cuál verbo? Descendieron. ¿Quiénes descendieron? Pablo, Silas y Timoteo. Si leemos los versículos anteriores y se han puesto atención, descendieron se refiere a Pablo, Timoteo y Silas. Muy bien. Pero ahora, quiero que vean cuidadosamente el versículo 10. Vamos a deducir algo aquí. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora los verbos del versículo 10 son procuramos, anunciásemos. ¿Por qué no dice procuraron, anunciaran? La razón es que ahora hay otra persona. Una persona que habla en la primera persona plural, porque es el autor de Hechos, conocido al que recibió Hechos por primera vez. ¿Y quién es? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Lucas escribió Hechos, o como se le llama en otra parte, el médico amado. La bendición es, entonces, una super bendición. Por la prohibición del Espíritu Santo, por la desviación a Troas, Pablo se encontró a Lucas. Y es por ese encuentro en la voluntad del Espíritu que Lucas pudo saber de Pablo, su vida, sus viajes. Y es por ese encuentro, cuando menos, que tenemos el libro de los Hechos escrito por un testigo presencial de los Hechos, como dicen en los periódicos, ¿verdad? Y creo que no exagero, ustedes me pueden corregir. Creo que no exagero en mis deducciones que por este incidente, por supuesto planeado y predestinado por el Espíritu Santo, es que tenemos no tan solamente el libro de los Hechos, pero el primer volumen del libro de los Hechos. ¿Cuál es el primer volumen del libro de los Hechos? El Evangelio según San Lucas, escrito a la misma persona. Ustedes pueden leer los primeros versículos de Lucas y lean los primeros versículos del libro de los Hechos. Si sumamos los versículos del Evangelio de Lucas y sumamos los versículos del libro de los Hechos, nos vamos a encontrar que Lucas escribió el 27.5% del Nuevo Testamento. Más que ningún otro autor, más que el apóstol Pablo, Lucas escribió el 27.5% del Nuevo Testamento. ¡Qué gran bendición! Con razón, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia y Bitinia esos días precisamente. No sé si captaron la lógica de todo esto. El Espíritu Santo, todo lo que hace es perfecto. Su providencia es perfecta. Pero ¿saben qué? No es lo último que escuchamos de Asia y Bitinia. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 1. 1 Pedro, capítulo 1 y el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios tuvo compasión de ellos. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo un día de gracia para ellos. La mayoría de sus Biblias van a tener mapas al final de la Biblia. Y ustedes pueden ver el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí pueden ver las ciudades que visitó. Y ustedes pueden ver las ciudades alrededor de Troas y todo eso. Una de las ciudades que estaba en Asia era Éfeso, donde estaban los efesios, por supuesto. Y vamos a encontrarnos a Pablo en Éfeso, no tan solamente por unos días rápidamente, pero por años, en la misericordia y gracia de Dios. Vamos a llegar ahí, Dios mediante, en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Entonces, al tiempo perfecto, llegó el Evangelio a los de Asia y Bitinia. Y no me voy a sorprender si en el cielo algún día yo me encuentro con unos rusos que me digan, ¿te acuerdas cuando íbamos en el avión? Bueno, Dios es soberano. Ese es el punto. En la tercera sección del pasaje que estamos estudiando, Hechos 16, versículo 11 al versículo 40, nos encontramos con la famosa historia del comienzo de la iglesia de los filipenses, la conversión de Lidia, el exorcismo de la pitonisa y la salvación del carcelero y su familia. Conocemos estas historias, creo yo, no las acabamos de leer en general, y yo creo que son de las favoritas de los niños y los maestros también de escuela dominical, porque son lecciones muy dramáticas y tienen muchas enseñanzas, fáciles de entender y fáciles de enseñar. Pero este es un estudio general del libro de los Hechos. Estamos viendo el libro de los Hechos capítulo por capítulo, sección por sección. Así que tan solamente veremos cuatro lecciones de este pasaje, de esta sección. Cuatro lecciones. La primera es práctica. Esta sección nos enseña la importancia de la oración. La importancia de la oración. Vean el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. Que se habían reunido. Ahora vean qué pasó otro día. Lidia fue bautizada, versículo 15, estuvo en su casa y luego otro día volvieron al mismo lugar y nos dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? A la oración. A la oración. Esta sección nos enseña entonces la importancia de la oración. Ya hemos notado esto en el libro de los Hechos. Lo notamos desde el primer capítulo de Hechos, en el versículo 1, el versículo 14, nos dice, Hechos 1, 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Una y otra vez nos vamos a encontrar esto en el libro de los Hechos de la oración. De hecho, los miércoles estamos estudiando, los devocionales son, ¿qué nos enseña el libro de los Hechos sobre la oración? Pero aquí en particular, en el capítulo 16, Pablo sabía sí o no que debía de estar en Macedonia, en la ciudad de Filipos, sí o no. Sí, ya sabía que era la voluntad de Dios. Es más, tuvo una visión. Es decir, no tenía él que orar, Señor, muéstrame tu voluntad a dónde tengo que ir. Él sabía que debía de estar en Macedonia, en esa colonia romana, en Filipos. No tenía que orar por eso. ¿Sabía él qué tenía que hacer ahí? Sí, claro, sabía que tenía que anunciar el Evangelio. Entonces, no tenía que orar, Señor, muéstrame qué hacer en esta ciudad. Él sabía exactamente qué tenía que hacer en esa ciudad. Tenía que predicar. Entonces, ¿por qué Pablo y sus acompañantes van a la oración? ¿No eran buenos cristianos? Sí, Paco, claro que sí, el apóstol Pablo. Sila, Silvano, Timoteo. Claro. ¿Por qué iban a la oración? Porque la consideraban muy, pero muy importante. Para Pablo era tan importante, vean lo que dice Efesios capítulo 6, al terminar la descripción de la armadura del cristiano, él dice esto, termina por supuesto con la oración, pero luego él agrega un breve paréntesis. Efesios capítulo 6 y el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, oren por mí. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Tan importante así era para el apóstol Pablo. Él iba a orar y le pedía a otros, oren y oren por mí, por favor, les ruego. Pablo sabía que era importante entonces orar por la predicación misma, que Dios abriera corazones como abrió el corazón de Lidia. Por eso abrió el corazón de Lidia, por la oración. Algo el apóstol Pablo sabía, la persuasión de la oratoria humana no sirve de nada. Dios tiene que abrir el corazón. Dios tiene, por así decirlo, convencer al hombre de su pecado, convencerlo de su necesidad de Cristo, cambiar su voluntad. Solo así. Y eso, por eso necesitamos tanto la oración que tenía que hacerlo Dios, el Espíritu Santo, en la vida de esos hombres de Filipos. Pablo sabía que tenía que orar por la fundación y edificación de la iglesia ahí en Macedonia, porque si Dios no lo hacía, todo sería en vano, como dice el Salmo 127. La oración, hermanos, es uno de los medios principales que Dios usa para extender su reino. Tus oraciones cuentan mucho. Mucho más de lo que te imaginas. Mucho más. Al final, yo estoy seguro de esto. Al final, no van a ser los famosos predicadores los que van a recibir los mejores diplomas en el cielo. Al final, Carlos Spurgeon no va a recibir el mejor diploma del príncipe de los predicadores. Al final, Spurgeon mismo va a decir, yo no merezco esto. Él nos cuenta cómo llevó a un amigo y le dijo, mi éxito como predicador, ¿quieres saber cuál es? Y lo llevó al sótano de su iglesia, hermanos reunidos, orando por la predicación. Al final, no va a ser Juan MacArthur el que tenga el mejor predicador de Estados Unidos. Al final, los mejores diplomas van a ser para las ancianas, para los enfermos, que no pudieron más que estar en su cama año tras año, pero orando por sus familias y los ministerios de las iglesias. Ellas, ellos van a recibir los mejores diplomas al final. Y lo práctico aquí, por supuesto, es que tú ores. Que ores en tu casa, en tu closet. Asiste a la oración vía Zoom, pero oramos como iglesia. Y aquí tengo un anuncio patrocinado por el hermano Lizola y por el hermano Paco. Prende el video durante el devocional para que te veamos y nos animes a orar. Se cierra ahí el anuncio patrocinado por el hermano Lizola y el hermano Paco. La segunda lección de nuestra sección es feminista. Feminista, ¿qué quiero decir con esto? Esta sección nos enseña que Dios exalta a la mujer. Dios exalta, reconoce a la mujer. La primera persona que Dios convirtió en Macedonia fue una mujer, Lidia. La segunda persona que Dios convirtió en Macedonia fue una mujer. Lidia, una comerciante exitosa, y la otra, una bruja divina. Pero el punto es, Dios la salvó. Y ellos fueron las primeras. Así como, ¿quién fue la primera persona que vio a Cristo resucitado? ¿Una mujer o un hombre? Una mujer, ¿quién? María Magdalena. Entonces, hermanas, no crean la noción falsa que la Biblia, que la cristiandad es anti-mujeres, que el apóstol Pablo fue un misógino. No sé si así se pronuncia la palabra, hasta fea suena, ¿verdad? Misógino. ¿Saben qué significa? De miso, del griego, odio. Esas personas que odian a las mujeres. Y muchos dicen, el apóstol Pablo era uno de esos. Falso, totalmente falso. Él escribió, en Cristo las mujeres y los hombres son iguales ante Dios. Como mujer, ¿quieres la liberación femenina, la verdadera liberación femenina? Apréndela de la Biblia. La liberación, la comprensión de tu identidad como mujer se aprende de la cristiandad real. Y entre paréntesis, hombres, varones, qué vergüenza, qué pena que en el lugar de la oración nada más había mujeres. Hechos 16. Nos dice en el versículo 13, se sentaron los apóstoles y nada más se encontraban ahí mujeres. Así es aún en nuestros días. Las mujeres son las que oran más y las que oran mejor. No le digan a nadie, por favor, no le digan a nadie, pero a veces en los cultos de oración de las mujeres, hay un espía. No pongo mi nombre para que no sepan que estoy ahí. Y escucho. y se reúnen más mujeres y oran mejor. Y así ha sido a través de toda la historia. Para nuestra vergüenza lo digo. Porque no había hombres en Hechos 16, en la oración. Paco, es muy fácil. Estaban trabajando. Trabajaban en los campos. Trabajaban en las minas. Llegaban muy cansados. No tenían tiempo. Y hoy en día, Paco, no tenemos tiempo. Las mujeres oran mejor, es cierto, y saben la Biblia mejor, que ellas oren por nosotros. Amigo, hombre, varón, hermano, ¿no tienes tiempo para lo eterno? ¿No tienes tiempo para tu alma? A lo último, cuando te estés muriendo, y va a llegar ese día, cuando te estés muriendo, no vas a lamentarte. Ay, no tuve tiempo para trabajar más. Ay, no tuve tiempo para jugar más. Ay, no tuve tiempo para arreglar mi carro más. No tuve tiempo para mi carro. El último día de tu vida te vas a lamentar. No hice tiempo para orar más al Señor. La penúltima lección que veremos de esa sección es teológica. La penúltima lección. Esa sección nos enseña que el Espíritu Santo es soberano en la clase de personas que salva. El Espíritu Santo es soberano en la clase, en el tipo de personas que convierte. En esa sección nos encontramos que Dios salvó a un joven tímido, muy enfermizo, se enfermaba mucho del estómago, lo sabemos. Por lo que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo. También vemos que Dios salvó a Lidia, una comerciante muy exitosa, muy religiosa, es lo que significa la expresión ahí, que adoraba a Dios. Es una expresión griega que se usaba en ese tiempo, refiriéndose a los judíos muy religiosos. Lidia era soltera o viuda. Con una casa muy, muy grande, porque recibió a los 4 misioneros, pero además a la iglesia, como se acostumbraba, se reunían en las casas, y nos dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué otras personas se nos dice aquí que fueron convertidas? Muchos creen que la muchacha adivina, o para usar el término técnico, la pitonisa, esa muchacha divina, bruja, yo creo, una pobre endemoniada, se convirtió al Señor. En su misericordia Dios la salvó. De seguro que tenemos el caso del famoso carcelero de Filipos, el que dijo, ¿verdad?, ¿qué haré para hacerse? ¿Se acuerda? Ojalá y fuera pintor y pudiera pintar a este hombre. Pero yo me lo imagino muy cruel, charrasqueado, como un gladiador gigante de esos tiempos, con una barba negra, negra, musculoso como un toro. ¿Qué personas tan diferentes? ¿Merecían ser salvos? ¿Cuál es el común denominador? Todos tan diferentes. Un joven tímido, enfermizo, una comerciante muy exitosa, una bruja, una endemoniada, un carcelero. Y luego sabemos por la historia que había otras dos hermanas, una llamada Evodia y otra llamada Sintik. Muy buenas hermanas, muy piadosas, muy pacientes. No. Yo me las imagino, dos tiburcias, hablantinas, criticonas, murmuradoras. Y ustedes saben por qué lo digo. ¿Hubiera usted escogido a ese tipo de personas para comenzar una iglesia? Yo no lo creo, no lo creo. Pero el Espíritu Santo es soberano. Él escoge y tiene misericordia y recibe a toda clase de personas. Y el Señor incluye estas historias para que usted se vea en una de ellas. Y se anime pensando, Dios salva a pecadores. Dios salva a todo tipo de personas. Y para que si eres cristiano, te animes a evangelizar a toda clase de personas, a las más difíciles, a las más duras. Vas a visitar a alguien en el Cerezo y ves ahí a uno de los guardias y tú piensas, no, este no, no, imposible. Al comandante ahí y lo ves y tú piensas, no, no, a este menos. Ves a un prisionero que la droga, los vicios, le han quemado medio cerebro. Y apenas te puede hablar. Y ni le entiendes. Y tú piensas, no, por supuesto que no. ¿Cómo le voy a compartir un folleto a esta persona? Estas historias te dicen, claro que sí. Dios puede salvar a cualquier tipo, a cualquier clase de persona, a las más religiosas, a las más ricas. La última lección es teológica y práctica, o si quieren escribir, homilética. Esta sección nos enseña que Dios usa su palabra para salvar a su pueblo. Dios usa su palabra, el evangelio, la predicación de su palabra para salvar a su pueblo. Leemos en el versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, por supuesto. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esa era la palabra de Dios para ese tiempo y para todos los tiempos que salvaba a su pueblo. Versículo 14, la última parte. El Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a lo que Pablo hablaba, la palabra de Pablo. Versículo 17, la última parte. Estos os anuncian el camino de salvación. Versículo 32. Muchos citan el versículo 31 y se olvidan de citar el versículo 32. El carcelero preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos se olvidan del versículo 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es así como Dios los salvó y los convirtió. El medio principal que Dios usa para salvar a su pueblo es la predicación de su palabra. Ustedes conocen el versículo en Romanos 10. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que las palabras escuchadas, el anuncio, lo que decimos, puede cambiar vidas? Y esa es la parte teológica aquí. No sabemos cómo es posible que la voz, las ondas sonoras, nuestras enseñanzas transformen la vida de hombres y mujeres, se conviertan, les dé vida. Misteriosamente, eficazmente, el Espíritu Santo usa el anuncio del mensaje de la salvación de Cristo para convertir y transformar vidas. No sabemos cómo, pero esa es nuestra esperanza y es por eso que podemos predicar con confianza. Sabemos por la Biblia, por estas promesas, por estas enseñanzas, esto es lo que Dios usa para que la gente escuche su palabra y se convierta. El himnólogo, el poeta, no entendió tampoco esto y le escribe así. En el himno 438, él dice, no sé, ¿cómo es que su espíritu convence al hombre de su error? Ni cómo obra en el corazón, creando fe en el Señor. No sabemos cómo es posible que alguna de nuestras palabras, un versículo que digamos, puede dar vida a ese vicioso, a esa bruja, a esa vecina,
a esa persona tan religiosa. No sabemos, no, es, para nosotros quisiéramos tener palabras más hermosas, más persuasivas, palabras más poéticas, tal vez más poderosas de nuestra oratoria. Pero eso no es lo que los salva. Lo que los salva es la palabra de Dios. Las puedes decir suavemente a un enfermo en el hospital general y tal vez está inconsciente, en coma. Estaba leyendo precisamente ayer un artículo. Ahora están creyendo muchos que las personas que están en coma realmente, muchos están escuchando lo que estamos diciendo. Y tú les puedes hablar una palabra, un versículo, una promesa de Dios. Y esa persona, por el Espíritu Santo, misteriosamente para nosotros, pero eficazmente, Dios la puede salvar. Claro que sí. Y hermanos, todo lo demás es en vano, es ineficaz. Todo lo demás que podamos decirles a los hombres y mujeres es en vano. Lucas no fue y les anunció alguna regla de medicina. Bien pudiera haberlo hecho. Pablo no les dio ninguna moraleja que aprendió del gran Gamaliel. Él bien lo pudiera haber hecho. Ellos predicaron las noticias que hay en Cristo, reconciliación con Dios. Por lo que Cristo hizo, podemos reconciliarnos por su vida, por su muerte y resurrección. En las palabras más simples, y Pablo dice que lo hizo muy nervioso y con mucha debilidad, pero así fue como Dios transformó y convirtió y formó la iglesia en Filipos. Y lo práctico para esta tarde es para ti y para mí. Es que compartas la palabra de Dios, que anuncies el Evangelio. Esto es tan útil, tan esencial, para que tus amigos, tus vecinos, tus parientes sean salvos de la perdición eterna. Por supuesto, ellos tienen que escuchar la predicación, invítalos, compárteles. Pero eso no es lo mejor a lo último. Claro, qué bueno que sean salvos del infierno. Pero lo mejor de todo esto es que así ellos van a poder conocer a Dios. Pueden estar con Dios, el Dios verdadero, y van a poder adorarle. Eso es lo mejor. Eso es lo que le va a dar verdadera paz a ellos, verdadera felicidad, y es lo que le va a dar la gloria a Dios. Y eso es lo que queremos.